historia de Coimas. Ay. Y bueno,
¿cuál será? ¿Cuál
el
será?
Que sabe, sabe.
A ver, historia de Coimas.
Bueno, no sé. Ahora vamos a ver si logramos dar con él. Y dentro de un rato prometió visitarnos Santiago Giorgetta.
Ajá.
Bueno, consultor, entre otras tantas cosas, que además está por estrenar un documental muy interesante.
Sí, que toma el nombre de una película de terror y lo lleva al documental, llamado Cuando acecha la crueldad.
Ahí está.
El lugar de cuando acecha la maldad.
Muy bien. Bueno, ¿vamos con las noticias? Vamos con las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 19 horas en todo el país, el cielo está despejado, temperatura actual 14 grados, humedad 40%. El gobierno ordenó una auditoría integral sobre todos los contratos de la Agencia de Discapacidad. El gobierno instruyó al interventor del organismo, Alejandro Vilches, para que acelere la inspección durante la gestión del ex titular Diego Spagnuolo. Mientras la justicia avanza en el análisis del material incautado en los últimos allanamientos para aclarar si existió o no una red de corrupción. En tanto, el Congreso Nacional recibirá este miércoles al jefe de gabinete Guillermo Franco, en donde se espera que sea interpelado por el manejo de la Agencia de Discapacidad. Vuelven a aumentar los micros en La Plata y desde septiembre los boletos serán casi un 4% más caros. Se trata de la fórmula automática que combina la inflación y otro 2% de incremento. De este modo, el pasaje mínimo pasará a costar 576 pesos con 41 y la tarifa social 259 con 38. Fútbol, torneo clausura, Boca empata 0-0 con Banfield en la Bombonera y acaban de expulsar recién al técnico de Banfield, Pedro Troglio. Antes, Unión de Santa Fe fue empate con Huracán 1-1 y Argentinos Juniors goleó a Racing 4-1 y lo hundió en la zona A del torneo. 19 horas 2 minutos en todo el país, cielo despejado, temperatura actual 14 grados, humedad de 50%. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Dónde pisar cuando?
Cuando la tierra se abre.
No mientas más.
Creo que algunos deben estar pensando ahora dónde pisar cuando donde la tierra se abre, ¿no?
Sí, claramente.
Debe haber un par que están pensando en eso. Bueno, seguimos acá en No Mientan Más. Les prometimos que intentaríamos una comunicación y la tenemos. Está del otro lado de la línea. Ustedes lo recordarán bien a Mario Pontacuarto. Mario Pontacuarto, podría decirse, en una época en que no había ley del arrepentido, fue una suerte de arrepentido en... o el primer arrepentido en un caso de corrupción, un caso de corrupción que además fue la antesala de la caída de un gobierno, la antesala de la salida además de su vicepresidente en ese entonces, de Carlos Chacho Álvarez. Mario, buenas tardes. Irina Hauser y Werner Pertot de este lado, ¿cómo estás?
Hola Irina, ¿cómo te va? Buenas tardes para todos.
Me intriga mucho saber... No sé a esta altura qué te pasa con estos temas, pero ¿cuál fue tu primera reacción al enterarte de esta historia de los audios de Diego Spagnuolo y las aparentes coimas en Andes?
En primer lugar, me pareció, como le pareció a todo el mundo, sorprendido. No sorprendido porque cada tanto estas cosas pasan. Pasó lo de Cuider hace poco tiempo con una sospecha también de algún tipo de soborno por el dinero que le encontraron en la frontera con Paraguay. Y va pasando en distintas circunstancias, pasó con lo de Fariña, pasó con lo de los bolsos de López, pasó con este tema anotaciones en el cuaderno, pero sin lugar a dudas me sorprendió mucho porque, bueno, porque era un gobierno que mantenía permanentemente el mensaje de terminar con la casta, de terminar con las costumbres de la casta, y si esto se llega a comprobar, todavía está muy verde, porque recién lo que se encuentran son escuchas de las cuales el fiscal y el juez tendrán que dar la veracidad correspondiente en su momento, pero es un tema alarmante y grave para el país, porque es nada más y nada menos que en el corazón del poder, de acuerdo a las escuchas o a la denuncia que se hace, se pagaban sobornos a un laboratorio, y sobre todo también con este tema de los medicamentos para las personas discapacitadas, ¿no?
Amén de la historia que protagonizaste vos, que en un ratito vamos a hablar, ¿te resuena en esto que estamos viendo algún caso concreto, digo, más allá de los que mencionaste, o algo de época o alguna matriz de época en particular?
No recuerdo. Sí, los casos que relaté antes que fueron públicamente conocidos, porque hay que marcar la diferencia, porque muchos me preguntaban en estos días si era algo parecido. Vos lo dijiste bien en la introducción que hiciste. En la época que hiciste la denuncia, no había ley del arrepentido para los delitos de corrupción.
Sí.
No había por narcotráfico, por los delitos federales, trata, atentados, terrorismo, etcétera, etcétera. No había una ley para los arrepentidos por corrupción. Después salió la ley, y yo creo que en eso, yo acompañé mucho el trabajo de esa ley con Hugo Borman cuando presidía Poder Ciudadano, y me parecía que era una ley que necesitaba el Estado para poder combatir los delitos de corrupción. Después de lo que fue mi denuncia allá en el 2003, los arrepentidos que aparecieron bajo la impronta de la ley. O sea, nadie se presentó con motus propio, como lo hice yo en aquella oportunidad. Sí. Me autoincriminé en el delito. Dije, yo fui partícipe del delito, yo fui el que llevé el dinero, yo fui el que pagó el soborno en aquella oportunidad. Los que vinieron después se acogieron a la ley del arrepentido para no ir presos.
Claro.
Empresarios, políticos, etcétera. Por eso, desde ese punto de vista, hay una diferencia importante. Ahora bien, esta es una situación grave, la cual, por supuesto, cayó en manos de un juez al cual yo particularmente lo conozco en la época que era fiscal y secretario de la Cámara, y un fiscal como Picario también, que son sólidos, que son gente honesta. Por lo tanto, habrá que esperar la decisión que toma el fiscal, si pide al juez que se procese, y a partir de ahí vendrá una historia distinta.
Yo cuando te preguntaba, igual, vos sabés que me venía a la mente más la época del menemismo, te confieso que estaba pensando en eso, ¿no? Quizá me fui muy lejos, pero como aparece el nombre de los Menem nuevamente, no puedo evitar hacer esa relación.
A mí lo que me da la sensación, esto es una percepción de tipo personal, es que en aquella época, en los 90, siempre se habló de una forma de hacer política en la cual yo lo manifesté en el 2003, la política estaba tarifada, porque si no, no se puede pagar sobornos para sancionar una ley. Por lo tanto, esa costumbre que existió, si bien el único que apareció en aquella época fui yo denunciando los sobornos en el Senado, pero siempre se habló de la forma de hacer política en el cual muchas veces se hablaba de pagos de sobornos, de coimas o de sobresueldos a legisladores, etcétera, etcétera, etcétera. Causas que tuvieron distintos jueces y fiscales, pero que bueno, que la justicia argentina, sobre todo la justicia federal, tiene una deuda muy grande con los argentinos, ¿no? Sí. El hecho de no haber tomado una decisión, el tribunal oral famoso abriendo la causa de los sobornos, sí, donde mi causa pasó por tres jueces federales, infinidad de fiscales, sí, Cámara Federal, todos comprobaron que los sobornos habían existido, salvo tres jueces federales que no encontraron, según ellos, la prueba y que tiraron por la ventana el trabajo hecho por Federico Delgado, Daniel Rafeca, Sabrina Namer, hasta Moldes, que era el fiscal de Cámara en aquella oportunidad. Todos corroboraron que los sobornos habían existido en aquella oportunidad.
Mario.
Por eso creo que la justicia federal está en deuda también con este tipo de cosas.
Mm.
Hay que poner bien el ojo ahí.
En este sentido, Bernardo Prato te saluda.
¿Cómo te va?
Vos, a un tipo como Españuelo, ¿le recomendarías que entre como arrepentido y cuente todo lo que sabe. Digo, por la experiencia que tuviste, yo no sé si vos ves esto y decís, no vale la pena, el Poder Judicial nunca, vos denunciás cosas y al final no se resuelven, los culpables no son condenados, o si tenés otra mirada sobre esto. Me interesa particularmente lo que tenés para decir.
No, yo particularmente no digo, a ver, la persona que se arrepiente de un delito de corrupción o se arrepiente de una situación política por la cual pasó, es una situación que la tienes que meditar mucho, que no es fácil de tomar. O sea, vos pasás a ser un paria, sobre todo si el arrepentimiento viene por parte de la política. A mí me costó 10 años conseguir el trabajo, por ejemplo, porque nadie quería. Yo parecía que era la persona que, el buchón que había hablado, por lo tanto, ningún empresario o ninguna persona te quería tomar como empleado por ese poste que tenías arriba y por todo lo que habías pasado. Ahora, con el correr del tiempo, yo digo, y hoy con orgullo lo digo, y lo digo permanentemente, yo tomé la decisión y no me arrepiento de haber tomado aquella decisión, porque yo lo que recuperé fue mi dignidad. Yo, a partir de que tomé esa decisión, fui otra persona. Me saqué ese peso enorme de encima y lo sostuve, que es lo difícil, durante ya casi 20 años de aquella decisión. Y seguí sosteniéndolo y lo sostuve con el tiempo, hice lo que tenía que hacer. Es muy difícil tomar la decisión. Es muy difícil en este caso. Yo no quisiera estar en los pantalones de esta persona si realmente se comprueban que los audios son audios que son originales, que existen y que lo que manifestó este señor es real. Porque apunta al corazón del poder. Todos sabemos quién es el poder hoy en la Argentina. Más allá de un ministro, un secretario de Estado, el poder en la Argentina pasa fundamentalmente por una de las personas que este señor dice que cobraba coimas para los laboratorios.
Sí.
Es muy difícil tomar la decisión, no es fácil tomar la decisión de arrepentirse. No es fácil, ¿eh? Es un costo muy grande hacerlo. Pero es muchas cosas, dejas muchas cosas en el camino. Muchas. Que después el tiempo te las puede volver a recuperar, o en algunos casos no. ¿Entendés? Pero es difícil tomarlo en su momento, porque está tu familia de por medio. Yo sufrí mucho con mis hijos se fueron del país en su oportunidad por miedo a que les pase algo, situaciones familiares que son muy difíciles. Ahora, bueno, si él toma esa decisión, la verdad que como están dadas las cosas y por lo que uno ha escuchado, sería una bomba en el centro del corazón del poder.
¿Por qué pensás, no? Vos decías recién, hablabas de esto de la política tarifada, que es una de las modalidades, ¿no? Del soborno, pero bueno, estamos viendo que hay otras tantas posibles y que puede darse de muchas maneras, incluso creo que el caso de Libra nos trae otras variantes, ¿no? Más novedosas. ¿Por qué nunca se termina esto? ¿Cuál es la impresión que vos tenés?
La impresión que yo tengo es que existió siempre en la Argentina es impunidad. Y si en la Argentina este tipo de denuncias estuviera solventada por fallos y por el coraje de jueces que buscan la verdad realmente, la historia hubiera sido otra. Si la historia argentina, si en el 2003 se hubiese condenado en la causa de los soborno, y uno de los imputados era yo, la historia hubiese cambiado. Si hubiese puesto un freno y dice, bueno, en la Argentina por primera vez, aquello que se decía siempre, que los políticos pelean, que los políticos ganan plata por otro lado, etcétera, etcétera. La justicia argentina en aquella oportunidad tuvo la oportunidad, valga la redundancia, de decir, bueno, acá hay pruebas suficientes para condenar y dar una señal clara que en la Argentina aquel que comete un delito de corrupción está condenado.
Por ejemplo, ¿sabes qué se me viene en mente? José López fue condenado y cumplió la condena.
Sí, el caso no, bueno, está bien, no era un soborno, ¿no? Igual que López.
José López, sí.
Bueno, está bien. Hay muchos que cumplieron condenas, pero yo creo que por lo que es por el soborno, por el cohecho, todavía ninguno.
¿Jaime? Ricardo Jaime.
Y Jaime me parece que, a ver, uno fue por enriquecimiento ilícito. ¿Me parece?
Sí, pero era dádivas, había, me parece que...
Sí, no, estoy pensando en voz alta, tratando de entender un poco por qué esto se perpetúa, ¿no? Básicamente, y bueno, tu opinión nos interesa.
Por eso es un golpe fuerte para la gente, porque este gobierno, que se jactó permanentemente de cambiar la forma de hacer política en la Argentina, terminar con la casta política, terminar con la metodología de una forma de hacer política, según ellos, que la Argentina se había agotado, nos encontramos, en primer lugar, cortando presupuestos de las cosas sensibles para los argentinos, la educación, la discapacidad, los jubilados. Y ahora encima aparece una posibilidad de que en el gobierno se hayan pagado sobornos, hayan cobrado sobornos de laboratorios, por una cantidad que ya, aquella cantidad que se hablaba del Senado, que eran los 4.800.000 pesos dólares en ese momento, hoy parece irrisorio por lo que pasó en Argentina en los últimos 10 años.
Mario Pontacuarto, gracias por conversar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande.
Abrazo.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientan más. En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de una escuela primaria y una secundaria en Ingeniero Alan, partido de Florencio Varela. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Este viernes a domingo, aprovecha. Rollo de cocina Felpita por 150 paños, 1.279 pesos. Leche larga vida Apóstoles por un litro, 1.199 pesos. Suavizante para ropa Downy por 450 y 500 mililitros, 3.399 pesos. Fíjese el 22 al 24 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil. Pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. En No Mientan Más. La entrevista. Un ida y vuelta necesario.
Seguimos en No Mientan Más. Parece... yo corrí una media maratón hoy. Yo me siento que sigo corriendo.
Tranqui,
no sé.
Hauser.
Maru también corrió. Es más, es la responsable de mi entrenamiento.
Yo, para compensar, me quedé durmiendo.
Bueno, gracias, porque a nosotros
alguno del equipo tenía que dormir, ¿viste? No, no podía ser que todos corriéramos maratones.
Bueno, tenemos un programa intenso, como verán, y nos visita, tal como les prometimos, Santiago Giorgetta. Santiago es director de la consultora Proyección y además es director de una serie de documental que está por salir, como pan caliente, Cuando acecha la crueldad, es el nombre, es una serie que va a tener 4 capítulos y de la que ahora le vamos a pedir que nos cuente un poquito. Santiago, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias.
No, por favor. Además, Santiago hace encuestas y sondeos, y entonces...
Justo el día como,
justo
como hoy.
Justo en un día como hoy.
Y bueno.
Digamos que... Cada vez que digo digamos, igual me acuerdo del presidente. Que digamos que nos...
O sea, digamos.
O sea, digamos que nos viene muy bien. Antes de hablar de tu documental, que nos interesa mucho, contanos, porque tenés un adelanto de una encuesta que tiene que ver justamente con el tema del momento, que es el...
La presunta causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Exactamente. ¿Y qué viste?
No, bueno, vimos por primera vez, nosotros veníamos monitoreando la imagen de Milei todos los meses y la verdad que nunca vimos una ruptura en su imagen, en sus valoraciones, sobre todo de honestidad, credibilidad, capacidad de gobierno, como la que vimos hasta hoy.
Ajá.
De nosotros siempre fuimos, bueno, no solo cautos, sino que no registramos. En algunos momentos hablaba de que se derrumbaba la imagen de Milei. La verdad que siempre tuvimos... pequeños y corrimientos,
casi un poquito,
claro,
sí, un poquito,
a granel, para que se den una idea, solamente habíamos visto 2 situaciones donde había habido algún tipo de cambio importante en la imagen y en la evaluación de la gestión, que había sido en agosto del año pasado, con el aumento de los servicios y las tarifas, que habían venido muy fuertes, que ahora también vinieron, pero están teniendo muy baja intensidad en los medios de comunicación, sobre todo sobre todo los aumentos de luz. Nos pasa mucho en los grupos focales que mucha gente está muy enojada con eso y lo entienden como un error. Y dicen, voy a llamar a
Edenora
de Sur, porque no puede ser, claro, te vienen 180 mil pesos,
200 mil pesos
de luz.
Lo anterior por 3, es como que hizo por 3 y me lo mandó.
Bueno, entonces, eso en agosto, vimos la primer caída de la imagen. Después con el caso Libra.
Sí.
Pero ahora se da una particularidad que hay un golpe, casi un golpe de lleno, no solo en la imagen de Milei, en la evaluación de la gestión, sino lo que nosotros decimos los atributos del presidente, credibilidad, honestidad, capacidad para gobernar, bueno, estabilidad emocional... hay una caída muy fuerte respecto a todo eso.
¿En números?
En todos,
por debajo del 35%. En todos por debajo del 35%.
Y antes estaban 40.
O 50.
Es un montón. O sea, ¿y esto es de los últimos días?
Ahora. Sí. De ahora, con este informe, solamente le quedan al presidente 2 cuestiones con mayor valoración positiva, digamos, o positiva para el presidente, que es... La primera, que está cumpliendo con las promesas de campaña. Que ayer ya hubo una parte de lo que es la defensa del presidente de los medios de comunicación, donde decían, bueno, el presidente está cumpliendo.
¿Qué, con bajar la inflación, por ejemplo?
Claro, que bajar la inflación.
Y es eso.
Que sería un intento de defender, bueno, roban pero hacen.
Sí.
O sea, no va a funcionar. Claramente no va a funcionar, pero les sirve.
Pero además ni siquiera es obra pública, es roban pero no hacen en este caso, sería.
¿Qué es lo que hacen? Claro, habría que preguntar. Porque además cuando hablas de la inflación sigue siendo un tema predominante en las preocupaciones de los argentinos y las argentinas. Y el otro tema, que es el principal sostén, y hoy veía una entrevista que le hacía una señora en otra radio, una radio que... En Futurock, lo voy a decir.
Ah, bueno. Estoy el resto de los días.
Bien, en la calle, que una señora que era votante del PRO, sobre todo, que le decían, ¿y cómo estás? No, estoy más pobre que nunca. Pero bueno, dijo, quisiera creer, me gustaría creer, y bueno, voy a seguir creyendo, porque otra no me queda. ¿Por qué? Porque acá viene el sesgo ideológico, pero lo que sostiene también en parte al presidente, que es la responsabilidad de las cuestiones económicas siguen siendo mayoritariamente atribuidas al gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández. Creció exponencialmente la responsabilidad de Milei, sí, creció brutalmente, ahora quedaron casi a la par, pero son más personas, sobre todo votantes de Milei, que te dicen que lo que pasa en materia económica es responsabilidad del presidente, el expresidente Alberto Fernández. Ahora, esas son las 2 cuestiones positivas que le quedan.
Sí.
Acá tengo los datos por ahí de los desagregados que tenemos ahora, que es, primero, tema, vamos estrictamente al caso de lo que fue...
Españolo.
Españolo, digo Españolo. El 75% de los encuestados nos dijo que está informado.
Eso es mucho, ¿no?
Altísimo, altísimo. Nos pasó algo muy interesante, que es, la encuesta no pensábamos tenerla resuelta para hoy. Uh-huh. Pero sucedió una dinámica que salimos al campo, nosotros laburamos con encuestas online, últimamente hay mucha apatía, cuesta, de la misma forma que no van a votar, no responden las encuestas.
O sea, te cortan, Neo.
Y esto voló.
Contestaron
muchas todos. Ganas de contestar. Ya ahí vimos que dijimos, bueno, llamó la atención, completamos el campo, los 1.200 casos a nivel nacional, y vimos esto, 75% dice que está
informado
sobre el tema. Se divide en que el 50% de ese 75% dice algo informado y un 25% muy informado, pero saben de lo que se está hablando. Después, preguntamos, bueno, responsabilidades. Para ustedes hay responsabilidades en esta cuestión. Es respuesta múltiple, después cuando tengamos los números lo vamos a poder bien, pero lo que destacamos es que lo primero, o sea, la principal respuesta es todos son responsables. Aparece primero todos son responsables. Y después empiezan el orden de el exdirector de la agencia, porque lo echaron.
Sí.
Es raro, ¿no? Porque es todo presunto, acá no hay nada, pero...
Todo presunto, pero te echamos.
Pero te echamos, sí. Presuntamente. Sí. Presumimos...
A ese no fue presunto, lo echaron.
No, claro, lo echaron.
Sí, no, igual viste que en el decreto usaron esa fórmula extraña que usan ellos, que dicen que te limitan la función. Bueno, es un eufemismo, claro.
En segundo orden va a aparecer como responsable particular, ¿no? Porque volvemos que todos son responsables. Karina Milei y Lule Menem, si no me equivoco, sobrenombre. Y en tercer orden, el presidente Javier Milei. O sea, ahí ya ves que, último y más lejos, los empresarios y los proveedores del Estado. Y acá hay un dato que es interesante, que el no lo sé es bajísimo. Está por debajo del 20%. Los que te dicen no sé quiénes son responsables. O sea, 8 de cada 10 argentinos encuentran responsables sobre lo que está pasando.
Ahora hay una complicación ahí, porque el fusible que respondió ya lo echaron.
Muy rápido.
El siguiente puede ser Lule Menem, que no lo quieren echar. Y la siguiente, la hermana del presidente. Entonces ahí es... Porque si no, en otros casos, vos imagínate un caso donde no sea la hermana del presidente, y bueno, se va esta persona...
Y tratás de correr la agenda para hablar.
Sí, pero en este caso está complicado porque ya el fusible ya lo usaron. Y sí, esta encuesta sí.
¿Imaginas un correlato? Bueno, es muy, esto que contás de tanta iniciativa de quienes se encuentran con esta encuesta, digamos, en contestar. Sí. ¿Imaginas un correlato en la votación en septiembre y en octubre?
Sí, vos decís que esto va a causar que la gente quiera...
Dos cosas. De la misma forma. Primero, si esto puede llegar a motivar más voto, por un lado, y por otro lado, si imaginás una repercusión en el resultado.
Sí, creo que no se va a poder desagregar o deslindar de que esto tenga una repercusión directa. En un momento pensábamos, lo charlábamos con Manu Zunino, le mandamos un saludo, que es que no iba a llegar, o sea, que iba a ser una progresivo, que iba a ser una cuestión progresiva, que ver, bueno, cuánto va a demorar en impactar, es algo... Pero de repente todos los medios de comunicación se montaron sobre el tema, por eso es que está tan alto el nivel de información.
Sí, sí.
Vos tenés a todos los canales de noticias hablando constantemente. Hoy leía los diarios y todos.
¿Y por qué pensás que es eso? ¿Tenés alguna teoría?
Tengo una teoría, pero es tipo los expedientes secretos X.
Ok, bueno. Claro. No, a ver, si se observó un despegue, hubo comunicadores muy cercanos,
brutal,
a la verdad, que se despegaron rápidamente.
Porque es muy difícil de despegar, para el gobierno despegarse de esto. Digo, ¿cómo? La única forma es lo que decía recién Bober, que es, Karina debería decir, renuncia más a un cargo que... No es que decir, bueno, renuncia el jefe del gabinete, renuncia.
Casi que gobierna.
Por eso echan a Franco, pobre, dicen, cállate vos.
Y no va a funcionar.
Franco que dijo que no pone la mano en el fuego por nadie.
Claro, pero también dijo que creo en la inocencia de Karina.
Sí, y trató de...
La misma frase dijo lo mismo.
Pero después dijo a este señor, se lo presentó Victoria Villarroel. Hay una dinámica del gobierno de todo el tiempo desdecir, tratar de salir. Es como el boxeador Grogui que parece que se levanta, pero cuando hace dos pasos se vuelve a caer y trata de levantarse de nuevo. Pero hay otro tema que para mí es muy interesante respecto a la encuesta, que es el 70% de los argentinos considera que el presidente estaba informado por sobre lo que estaba pasando. Es muy alto. O sea, es el presidente
lo que hablábamos antes, no podía no saber. Sí. ¿De cuánta gente es la muestra?
1.200 casos. Una muestra estándar a nivel nacional, donde no te permite por ahí tener desagregados interesantes en por zonas, por regiones, pero para hacer un paneo general, el margen de error es 3%, digamos. Es lo que se suele usar para tratar de estar cerca o predecir algún tipo de elección. Me parece que en ese sentido... no hay nada para achacar a la muestra, pero tampoco hay nada para... Digo, todo lo que estamos viendo nos parece todo muy verosímil. Digo, también por eso dijimos, bueno, acá claramente encontramos algo, y acá me parece que son los dos puntos más interesantes de esto que estamos adelantando, que es, hicimos esta pregunta. ¿Usted cree que la hermana del presidente, Karina Milei, está involucrada en el cobro de coimas? Más del 50% de los argentinos respondieron que sí. Altísimo. La mitad de los argentinos te dicen sí. La hermana del presidente creemos que está involucrada en un sistema de cobro de coimas. El 30% te dice que no lo sabe.
O sea, no dicen que no.
No, te dicen que no lo sabe. Y el 20% te dicen que no. Aproximadamente. Después, cuando tengamos el informe, las cifras van a estar muy, muy cerquita de eso. Pero el dato más interesante, sobre todo, es que cuando vos desagregás por el voto, te fijas, bueno, todos los que votaron a Milei en el balotaje, vamos a cerrar el 56% de los que votaron a Milei en el balotaje y vamos a desagregar a ver qué piensan de esto, solo 2 de cada 10 de votantes de La Libertad Avanza te dicen que Karina no participó de un esquema de coimas. Si la duda es mucho más grande, el 50% duda.
Tiene sentido.
Si querés, ahí puedes traer francos. Puso, no lo
sé. Claro, no sé.
Puso, no lo sé. Y un 20% ya te dice que sí. Que sí, que
¿qué votantes
un
de
30%,
ellos?
Perdón, un
30%. 30 de votantes de ellos te
dice que sí, 50 de duda, y solo el 20 pone las manos en el fuego por Karina y te dice, no, Karina no participa.
Ahora, con lo que estás contando, uno puede imaginar una migración de votantes.
¿A dónde?
¿A dónde?
¿A dónde? Esa es la pregunta que te quiero hacer.
Si el PRO se hubiera quedado aparte,
¿a dónde van los votantes?
Se podía llevar esos votantes. Ahora el PRO ya no está aparte, está adentro.
Exacto, bueno. Por eso va a ser, es complejo. Digo, en la provincia de Buenos Aires uno podría pensar, ah, estas somos, pero...
Ahora,
hay que ver.
Es llamativo cómo funcionan las confesiones. En este caso forzada, porque no es que salió Spagnuolo a decirlo por voluntad propia. Pero digo, en un caso que no estoy comparando, para que quede claro, como el de Silingo, hay un montón de gente que terminó de creer lo que había pasado en la dictadura cuando un tipo confesó lo que habían hecho. Claro. Y no cuando las madres, las abuelas, los sobrevivientes, todos decían, y nos hicieron esto, pasó esto, hubo campo de concentración. Es como que es muy loco, pero hay algo con el tema de las confesiones. Con lo de Silingo marcó un quiebre en la relación de la sociedad con lo que había pasado con el genocidio. De vuelta, no estoy comparando, son dos cosas completamente distintas.
Sí.
Pero acá algo pasó con el tema de que escuchar a un tipo cercano a Milei diciendo esto es así, acá arreglamos así, este hace así, esto es 3% para Karina, qué sé yo.
Venías de muchos casos, y si querés, del más pago de todos, que era Pallarol diciendo, che, me quisieron
dos lugares. Pero era verde. Pallarol, no estaba en el audio
de
Adorni diciendo...
Después era, che, dicen que Karina estaba tarifando las reuniones con Milei, y lo dicen todos. No es que, Libra.
Es que Libra también está eso.
Entonces, tiene en ese sentido una decir, bueno, pasa uno, pasa dos, pasa tres, y después cuando aparece algo tan grotesco en el sentido que además... justo se da cuando se está discutiendo que el gobierno está tratando de reducir o sacando las pensiones a personas por discapacidad, el presidente vetando los aumentos, y aparece esto, es como un, bueno, una bomba sucia, si querés, esa bomba que tiene un cacho de radiación. Y en eso, mira, ahí Irina, así te linkeo la última pregunta que tenemos respecto a dónde van los votos de Milei cuando llueve su lluvia ácida, sobre todo, de parte de Karina, que es, a partir de estos hechos, ¿usted cree que podría modificar su voto pensando en las próximas elecciones? Y acá sí nos centramos estrictamente en los votantes de Milei, y es el dato por ahí más fuerte, sobre todo, pues el de Karina también me parece que es muy fuerte, pero acá que tenés, que la mitad de los votantes de Milei, del 56%, si querés podemos hacer nominalmente, el 28% te dice, yo me quedo donde estoy.
28 se quedan donde están. Mi núcleo duro.
Mi sesgo ideológico es tan fuerte que hasta que no aparezca el presidente, porque la diferencia con Libra y era la duda.
Con una valija llena de dólares corriendo.
La diferencia con Libra que tenía, que era la duda de si, che, cómo impacta esto en Milei, es que Libra, él metió el tuit. Él.
Sí,
era,
sí.
Era el presidente. Acá era como es una persona diciendo esto y qué sé yo. El 50% uno puede decir es poco o es mucho, puede dudar, pensar si che, es poco o es mucho. Bueno, no sé, pero el 50% dice me quedo. El 30% dice no lo sé. A partir de ahora no lo sé. Y que también es coincidente con muchas de las otras respuestas que nos va dando. Porque, ¿qué te dice? Ese 30% dice, no, Karina participó del esquema armado de Coima. El presidente sabía lo que estaba pasando. O sea, dudan mucho. Sobre todo muchos votantes de Patricia Bullrich. La cuestión de la corrupción a ellos les produce algo que no les gusta para nada. Y el 20% ya nos dice que se va. Que es bastante. Porque además nunca habíamos registrado esto. Digo, sí veníamos registrando, solo lo que habíamos registrado primero, que había una pérdida del votante de Milei, sobre todo a partir del mes de agosto del año pasado, con lo que hablábamos de tarifa, de niveles socioeconómicos bajos. Bajos y populares, sectores populares.
Sí.
Pero que lo compensó muy fuerte con los adultos mayores, que cuando vos ves muchas de las encuestas, bueno, la nuestra, si querés, cuando ves el desagregado por edad, vos ves que Milei perdió en los jóvenes. No gana más en los jóvenes. No tiene mejor imagen, más imagen positiva que negativa. Cuando lo jugás ahora en el proceso electoral de la Provincia de Buenos Aires, los jóvenes votan mayormente al peronismo que a La Libertad Avanza. El sector medio siempre se mantuvo bastante reticente a La Libertad Avanza. Y el lugar donde mejor le da es en los adultos mayores.
Que es lo que tenía antes Juntos por el Cambio.
Que es lo que tenía solo
el votantes. El esquema de votantes.
Que es lo que pasó, si querés, en Capital. Sí, sí, claro. Es lo que pasó en Capital con la zona norte, donde el voto amarillo se transforma en violeta. El otro día también había otro testimonio que no me acuerdo, un medio lo recogió en la marcha de discapacidad, donde una señora muy paqueta, que se notaba que era Recoleta, pidiéndole clemencia.
Sí, me acuerdo.
Y ella, pero ella decía, pero yo,
pero sí,
yo lo banco. Y porque
no, espero que recapacite, una cosa así, porque lo había votado y quería. Sí,
pero ella entendía que.
¿Por qué con mi hija? Claro. Decía, porque yo te voté para que a todos estos, no a mi hija.
La motosierra o la casta es el otro y todo eso que veníamos charlando, pero todavía mantenía el sesgo igual que esta señora que veíamos hoy en la otra radio.
Ahora, qué impactante que lo que mueve el amperímetro es un tema de corrupción y no cómo te toca en el bolsillo, ¿no?
Es que son las dos cosas. Digo, esto impacta tan fuerte porque económicamente hay una sensación de molestia muy grande por parte de la sociedad. Digo, entonces, viste que ahora dicen que Milei, les molesta que Milei insulte. No, no molesta que Milei insulte, lo que molesta es que no alcanza la plata allá a fin de mes. Entonces te irrita lo que pone el testimonio de grupos vocales, que te decían, no, antes yo lo escuchaba a Milei, la verdad es que me encantaba todo lo que decía, me parecía un genio. Ahora no lo puedo ni escuchar, me parece un...
O sea, si estuviéramos en Argentina Año Verde, todo esto rebotaría, digamos, ¿no? Como ha pasado en otras épocas, de cierta bonanza económica, de... real o no, sí, pero entonces
sería un desgaste, los casos pasaban. Si querés, sería un desgaste de donde apareció. Por ahí sí, el fusible de Spagnuolo hubiera funcionado para que se calme un poco, que los medios de comunicación no salgan a mansalva a soltarle la mano y a decirlo abiertamente. Digo, tengamos en cuenta, digo, Eduardo Feynman dijo que no sea Spagnuolo el último clavo de la torre del gobierno.
Es que lo loco, este caso, yo vuelvo sobre esto un segundo para ver si lo... No es que lo encontraron a Spagnuolo robando y lo echaron. Spagnuolo sale a un dossier donde él dice, está robando Karina Milei, y lo echan. O sea, echan al que denuncia.
Sí, por eso confirman.
Eso es lo más complicado de esto. Porque si vos decís, lo encontraron a Spagnuolo, lo encontraron un caso de corrupción ahí en la Andes, donde Spagnuolo era el que lo organizaba y había pruebas de que era él, cosa que nada, esto está... Y lo echaban, bueno, el presidente corrió a una persona que cometió un acto de corrupción y sigue en su línea de a los corruptos, nena, el que las hace las paga y todo ese discurso.
Igual, bueno, en los expedientes X debe estar alguna explicación también de otro orden del poder por la cual, evidentemente, los medios de comunicación se han alineado.
Sobre todo con la línea del gobierno. Está diciendo, justo me lo largan ahora, 2 semanas antes de las elecciones.
Sí.
Bueno, fíjate quién lo largó. Porque ayer, para reforzar el tema, echaste al tipo que te está diciendo que estaban choreando. Ayer en TN salían a decir, che, pará, porque no es solo esa práctica. También echaron al de la Singen que decía, che, no, a esto hay que auditarlo. No. Sí. Y Karina lo echó y salen ellos a decirlo.
Sí.
Entonces me parece que hay una cuestión de, cuando vos haces un repaso, si querés, de la última semana, Struzenegger... a los tiros en la conferencia, se me fue el nombre, de la Cámara de...
Council of Americas.
donde le estaba diciendo, sí, levante la cautelar, y del otro lado decían, no la vamos a levantar.
Ah, una cámara empezada se peleó para ponerlo
esto, esto es democracia, no te olvides. Ah, la casta se...
Se peleó contra una cámara, sí, una empresaria, porque le pidieron la cautelar por el tema de, la, de las contribuciones, exacto, que se pueden descontar del sueldo y demás.
Caputo choreándole la guita a los bancos. Los bancos enojadísimos.
Bueno, sí, es bueno, que yo pienso que más por ese lado estamos encontrando las explicaciones, ¿no?
Sí. Porque... A los bancos lo de subir el encaje no les gustó nada, nada. No, nada,
bueno,
nada,
¿por qué tenés a todo el sistema de medios alineado, ¿no? Entonces, veo más un tema del poder económico, ¿no?
Sí, sí, pero de repente fue impactante ver cómo las últimas 48 horas el sistema de medios dijo.
Pero entonces, algo que sabíamos, pero que lo estamos viendo, no tenía gente de él. Tenía gente que estaba circunstancialmente en ese lugar de hacer de clac, pero a la primera se iba a ir.
Es que es,
no tenía gente de él.
Uno podría presuponer que muchos de los que estaban defendiendo al gobierno sabían las cuestiones que estaban pasando, entonces dicen, bueno, antes de quedar pegado con esta mancha venenosa, voy a decir que este es mi límite, como Fantino, que dijo, yo por suerte no me casé con nadie.
Tiene a uno de Neura como candidato en la lista.
Menos
pero
mal.
Tiene a Tronco como candidato nadie en la lista. ¿Cómo no se casó con nadie?
Bueno, yo quiero hablar de muchas cosas con Santiago Giorgetta, que nos visita esta tarde. Igual antes de cerrar el tema, este capítulo, te quería preguntar, ¿qué necesita Fuerza Patria hoy? Chan.
Para mí, en un punto es la frase conocida, o sea, dejar que el adversario se siga equivocando, papás no paran de equivocarse. Y sí remarcar, me parece que lo más importante es... mira, me parece a Fuerza Patria le pasó algo interesante, que es sin querer queriendo, como decían en el Chavo.
Sí.
Metieron dos campañas a la vez que les va a servir mucho, que es la campaña territorial en la provincia de Buenos Aires para la elección del 7 de septiembre, donde tenés a los intendentes laburando mucho el territorio, donde yo que recorro la provincia laburando, los ves, que son, además son los únicos que están saliendo porque les cuesta, ya le costaba mucho a la Libertad Avanza salir al territorio a poder explicar el programa económico. Ahora creo que no van a poder caminar mucho por los distintos lugares de, sobre todo el corredor bonaerense de la provincia.
Tengo datos de varios intentos fallidos. Querían ir a tal lugar y levantaron la actividad porque vieron que iba a ser complicado.
Va a ser muy complicado. Y al gobernador de la provincia, laburando con la gestión, claro, llevando adelante las inauguraciones de escuelas, centros de salud, rutas, etcétera. Y por el otro lado, otro sector del peronismo, enfocado en la campaña para octubre, trabajando lo que es la parte económica, o sea, el impacto del plan económico de Javier Milei, trabajando así la dinámica de la proscripción de Cristina Libre, y que las dos campañas se complementan muy bien. Digo, hoy nosotros lo que estamos viendo es que casi el 90% de los que votaron a Fuerza Patria en el 2023 vuelven a votar. Y eso se fue creciendo exponencialmente. Estaba en el 65, creció al 70, 75, 80, 85. Hoy están números que lo que necesita Fuerza Patria es, como el meme de Peaky Blinders, no se peleen, digo, dejen que los demás se equivoquen. Sigan laburando la gestión. Digo, sí, ayer hubo algún tuit que para mí es desafortunado, pero que no va a tener relevancia, porque me parece que la discusión pasa por otro lado. La discusión pasa por el gobierno, por la agenda económica y por... A ver, vos tenés un presidente que te decía, no hay plata, y ahora no lo va a poder decir más.
Claro.
Porque no lo va a poder decir más. Su principal eje es, no hay plata, mantenida con la casta, y es, no hay plata, ¿para qué no hay plata? Porque te la estás llevando vos, y esa va a ser el contrafuego inmediato a eso. Entonces, ahí me parece que tiene una gran oportunidad el peronismo para, sin mucho bullicio, pero sí con, me parece, con mucha territorialidad, que no tiene que terminar el 7 de septiembre, obviamente. Igual no se puede desagregar la elección de octubre de la de septiembre, digo, eso es un error que están cometiendo, sí, también el gobierno, levantando encuestas de que en octubre no vais bárbaro porque... Una vez que pase la elección de septiembre, y si el resultado es como el que venimos viendo, donde hay un escenario de paridad, pero el peronismo un poco mejor, eso lo teníamos registrado hasta el jueves, viernes, veremos qué pasa a partir de ahora, bueno, ahí se le va a complicar mucho más. Pero para mí el peronismo es lo que tiene que hacer, y que me parece que además lo logró con Tayana, nadie tiene nada para decirle a Tayana. Entonces no se peleen, no discutan, discutan puertas para adentro, que fue, me parece que fue la mejor resolución del cierre de listas para octubre, fue... No hubo discusión. Estaban todos contentos porque cada uno más o menos armó, pero no hubo una discusión. A diferencia de lo que fue por ahí el de septiembre. En ese sentido, me parece que el que llevó a eso es la propia base electoral del peronismo, sí, que está diciendo, la motivación del voto en Provincia de Buenos Aires es que no gane Milei. Lo que nosotros tomamos de los grupos vocales es, no me importa quién va. Uh-huh. Yo lo que no quiero es que gane Milei. Defenderse, todas esas cuestiones me parecen bárbaras. Veremos qué pasa el 7.
Santiago, vas a estrenar un documental, Cuando acecha la crueldad, se llama. Es tu primer documental, tengo entendido.
Así es.
Sábado que viene se estrena.
Sábado que viene.
Vamos a escuchar el tráiler para que tengan idea de qué se trata.
Prepárate porque la vas a pasar mal. Vas a pasar mal.
Lloré 3 días.
Cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quieran romper la casa,
se lo voy a vetar.
Se lo voy a vetar.
Era una incertidumbre y una angustia muy grande.
Empecé a tener problemas con el sueño, empecé a tener insomnio además.
Es impresentable.
Imagínate esto dentro de un año. ¿Quién queda? ¿Quién queda?
Un ser asqueroso arrastrado por el
parásitos mentales.
Los humanos están haciendo un gobierno maravilloso. De hecho, es el mejor gobierno de la historia argentina.
Bueno, cómo resuena esto, ¿no? En este momento.
Sí.
Cuando acecha la crueldad, tu documental que se estrena el sábado que viene, contanos un poquito de qué va y dónde se va a poder ver.
Bien, se va a poder ver por ahora por nuestro canal de YouTube, que es arroba cuando acecha la crueldad. También nos encuentran así en todas las redes. A ver, ¿de qué va? Es imposible desagregar o deslinkear al documental de mi trabajo en la consultora. Digo, es lo que tratamos de poner acá en valor, era lo que veníamos viendo en los grupos focales, donde la angustia, la depresión, las situaciones desesperantes por parte de los argentinos, las argentinas o de las familias, era muy grande. Entendíamos que no tenían la oportunidad de ser contado, y lo que quisimos tratar de hacer es ponerle un rostro a las consecuencias del ajuste de Milei. Digo, o sea, la consecuencia de la motosierra es lo que vamos a ver en el documental, que es la realidad. Digo, el documental viene, o el nombre viene, y también tiene una línea directa con la película de terror Cuando acecha la maldad.
De Demian Rugna,
que es el que no la vio, yo se la recomiendo, más allá que le guste el género o no, porque me parece que es una descripción de la sociedad muy, muy, sobre todo premonitoria, porque es antes de que gane Milei y la película se estrena.
Incluso hay perros involucrados.
Hay perros involucrados. Donde,
vivos, perros vivos.
Vivos. Donde la individualidad la individualidad lleva a tratar de resolver cuestiones que, el spoiler es, no se resuelven desde lo individual. Uh-huh. Y acá lo que vemos es eso, ¿no? O sea, cómo el gobierno de Milei con la batalla cultural, que es la batalla, el medio es la batalla económica, rompe los lazos sociales, los lazos comunitarios, lleva a la gente a estar en situaciones de desesperación y donde tiene que resolver primero su problema y después ponerse a pensar, si querés, en lo colectivo, en lo comunitario. Me parece que eso es el punto fuerte que hay que atacar del gobierno de Milei. Y acá lo que vamos a ver son 4 historias, son más de 4 historias, son 4 capítulos de la docuserie. Hay algunos capítulos que tienen un par más de historias, que lo que nosotros decimos son historias de protagonistas de la realidad. Dios. Son vivencias de ese. El capítulo que se va a estrenar el próximo sábado es sobre la vida, cómo atraviesa la vida de una jubilada, Patri, durante el gobierno de Milei. Ya se jubiló hace poquito y cuenta cómo es el día a día, y sobre todo esto, ¿no? Tratar de entender qué es lo que le pasa a las personas, digo, qué es atravesar un ajuste. Nosotros estamos acostumbrados, si querés, desde la consultora a lo frío, ¿no?
Sí.
A mirar los datos, a leer informes. Digo, te corres cuando participas de los grupos focales. ¿Qué pasa? Muchos no participan de los grupos focales, tienen coordinadores, entonces después, ¿qué hacen? Leen el grupo focal. Nosotros, yo tengo la suerte de poder participar y estar ahí mirándolo, pero vos decís, bueno, ¿soy yo solo? No, digo, porque muchas veces nos pasaba que desde la política, desde los medios de comunicación, digo, los jubilados solamente aparecen cuando son noticias. Digo, nadie te cuenta qué es lo que realmente le pasa a un jubilado, salvo algún testimonio u otro que captas en la calle. Y tratar de poner en valor las situaciones pequeñas que llevan a un malestar muy, muy grande. Un ejemplo muy sencillo que se da en el testimonio que nos da Patri para el capítulo del documental, pero tiene una réplica que es fuertísima en todos lados con los grupos focales, que es algo muy sencillo como muy sencillo como no poder pagar una vuelta de calesita a un hijo o a un nieto o a una nieta.
Claro, sí.
Entonces vos decís, bueno, ¿y cuánto sale una vuelta de calesita? Y sale entre 1,000 y 2,000 pesos, ponele. Sí. Y lo que significa para ese abuelo, en este caso para esta abuela, decir, bueno, si yo a la nena a la plaza no le puedo comprar la vuelta a la calesita, y la verdad que me hace muy mal porque yo no le, sí. O sea, no le puedo dar algo que es mínimo. Y a mí lo que más me impactó de todo es que todo se fue repitiendo, todos los testimonios que yo iba, que íbamos, y los testimonios reales, que son entrevistas. Sí. Los protagonistas son ellos, Milei, obviamente. Yo hice las entrevistas, pero decidí no aparecer porque entendía que la dinámica tenía que ser casi del bien y el mal, digo, que se presentarse así. Tiene un marco de terror el documental. Tiene un,
por eso el título.
Sí, lo noté además en
por
el tráiler.
En el tráiler se va a ver eso. Sí, esto yo lo adelanto, lo anticipo, es fuerte, sí. Es duro, pero sí, esto es algún spoiler, te deja una sensación de, más allá de todo lo malo, de que hay ganas, hay fuerza, hay esperanza para seguir luchando y no aceptar la realidad como es. Digo, también nos parecía que tenía que ser así, porque creo que todos atravesamos en algún momento, a mí me pasó, y dije, bueno, creo que no hay que escaparle más a la realidad, es decir, no aguanto más esto, y me pongo a ver boludeces en Netflix. Y además, me puse a ver una serie que muy boluda, que dije, chiqui, estoy viendo, digo, para tratar de esquivar.
Nos pasa todo.
Pero bueno, me parece que es un momento en que decir, se terminó, porque es muy duro. Digo, todo me pasó también, digo, es mi primer documental, digo, nunca había hecho algo así, un proyecto así. En todas las entrevistas que fuimos haciendo, yo pensé, viste, decís, bueno, hasta acá, o sea, ¿qué puede ser más duro que esto? Y decís, bueno, hacés la otra, y decís, bueno, es duro, es conmovedor, pero es parte también del documental. Tratar de tocar la fibra humana, de decir, bueno, no se puede perder la sensibilidad. Digo, si perdemos la capacidad de asombro y perdemos la sensibilidad, sobre todo la política, no pierde la capacidad de transformación.
Santiago Giorgetta, gracias por visitarnos, gracias por todo lo que nos contaste, y bueno, habrá que ver cuando acecha la crueldad. Bueno, te volveremos a convocar.
Muchas gracias por la invitación.
No mientan más.
Es nuestro grito.
La radio del toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial.
La nueva app móvil de tu radio.
En Play Store de Android y Apple Store.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la ruta provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega la radio de toda la vida.
Lunes 25 de agosto, desde las 18, el Pincha quiere levantarse en el campeonato y recibe al tiburón marplatense en uno.
Sentí la emoción del encuentro
con Sergio Ravena, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y la Colo Moscoloni.
Estudiantes Aldo Civi por la sexta fecha del torneo.
Lunes 25 de agosto, desde las 18, en provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Ay, ay, ay. Faltan 5 minutos para las 8. Eso quiere decir que en un ratito se nos termina el programa.
En 5 minutos, más concretamente.
5 minutos.
Si querés, te cuento en 5 minutos...
¿Sos capaz de contarme?
Lo que pasó en el Congreso esta semana, porque además estuvo muy activo el Congreso, además de todo esto que ya contamos.
Sí, es importante decir que el Congreso estuvo activo, porque este es un gobierno que llamativamente milita contra el Congreso.
Quiere cerrar el Congreso, vamos a decirlo así, rápido.
Así que bueno, que el Congreso funcione no es para nada menor. Sabemos que estamos haciendo un programa... bastante heavy, por decirlo de alguna manera, pero bueno, hemos tenido una semana de estas características.
Sí, la semana que viene les traigo series, les prometo. Pero ahora les voy a contar la serie del Congreso. Temporada 1, diputados, hubo una victoria de la oposición y también de la gente, podríamos decir, porque se resistió y se insistió con la ley de emergencia en discapacidad. O sea, se dio marcha atrás con un veto de Milei, que ahora lo tiene que tratar el Senado, pero en el Senado los números están peor para el oficialismo, por lo cual todo indicaría que esa ley se va a sostener, la que Milei vetó sobre la discapacidad. Justo en el contexto de esto es para nuevo, lo contamos, pero bueno, eso ocurrió en diputados. Lo que sí logró el oficialismo es que no alcanzara el número de 2/3 el aumento a las jubilaciones. Y entonces, por segunda vez consecutiva, 2 años ya va, Milei le vetó al Congreso una ley que mejoraba poquito, ni siquiera mucho, la situación de los jubilados, y para los jubilados nada sería la idea, ¿no?
7,2% era.
No era nada, era 70 mil pesos.
Sí, usted dijera, un bono, bueno.
Nada, no, era muy poco, pero ese muy poco el gobierno dijo no, nada, a los jubilados nada, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta respecto de eso, si sabés contestarme, si no, sí. no pasa nada, obviamente. Uh-huh. ¿Cómo consigue eso, Milei?
Consigue eso a través de las alianzas que hizo con algunos gobernadores electorales. Entonces ahí se dieron vuelta, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con Entre Ríos, porque el gobernador de Entre Ríos hizo un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.
Sí.
Llamativamente se dieron vuelta los de Misiones, que responde a Carlos Rovira. ¿Vos te acordás cuando fue lo de Ficha Limpia? Sí. Y le hizo toda una alaraca de que él no lo conocía a Rovira y de que él no había operado para que Rovira le diera vuelta a Ficha Limpia. Y ahora, efectivamente, de vuelta se ve la conexión gobierno-Rovira porque se metió para voltear los jubilados. Y después hay algunos macristas que vienen en los medios siendo muy opositores, diciendo no estoy de acuerdo con el acuerdo de La Libertad Avanza y el PRO, concretamente María Eugenia Vidal, que hicieron todo lo posible porque esas leyes se cayeran. Es decir, se sentaron y votaron abstenerse, que eso agrava las mayorías para que se
yo
pueda...
Yo lo de Vidal no lo puedo creer.
Pero fue así. Otra novedad, y esta es interesante.
Sí.
Los gobernadores avanzaron con una de las dos leyes que querían, que era la de TN, la de coparticipar a TN, pero con un número menor a las 2/3, lo cual hace que Milei la pueda vetar. Y no pueden avanzar con los de los combustibles. Hay otra cantidad de leyes que se iban a tratar que quedaron en el tintero porque no tenían los números. Y en el contexto de todo esto se rompió el bloque de La Libertad de Avance y hay 4 diputados, entre ellos Marcela Pagano, que armaron un bloque aparte que se llama Coherencia. Y ese bloque Coherencia, y esta diputada Pagano, que hay que ubicar, hizo una carta al presidente donde le señaló el caso de la corrupción donde está involucrada su hermana. ¿Mm? Los que dicen que siguen siendo de Milei, pero que no acuerdan con Karina Miranda, así que se arman su propio bloque.
Pero ¿cómo
aparte.
Es eso? O sea, armas tu bloque, seguís siendo libertario. Y,
sí, porque están decepcionados porque están, con las cosas
sí,
que están pasando.
Se están despegando de un tema de corrupción.
Y, pero fue antes de lo de que explotara todo lo de corrupción. Ella, ya en
sí, pero ayer habló Lourdes Arrieta sobre, sí. sobre este tema, que si tenemos un minuto podemos compartir.
Tenemos literalmente un minuto.
Con el colega Ariel Sack.
A ver.
Tanto los diputados Alessandro, Pagano y González quedamos de acuerdo y coincidimos de que no podemos ser cómplices de la corrupción. Ya es el sexto caso de corrupción que mancha la figura o la investidura presidencial, de lo cual termina relacionándolo.
Bien, y te voy a contar lo que pasó.
De perdón, de Karina Milei creo que también habla, ¿no? Sí, a ver,
yo creo que
tenemos.
Karina... la ha superado la ambición al dinero y es lo que hoy está involucrada porque es, me parece que, bueno, una puede ser, pero está involucrada en este tema de las coimas, en el tema de las criptos, en el tema de los contratos de los Menem y algo está pasando con PAMI también.